Buenos días a todos y a todas. Buenos días a los portavoces, portavozas del grupo, de los diferentes grupos parlamentarios, a los diputados, a las diputadas, compañeras de la mesa del Parlamento, vicepresidentas primera y segunda, a la Junta, al diputado del Común y el resto de representantes de la sociedad civil que se encuentran hoy con nosotros. Les quiero dar la bienvenida en nombre del Parlamento de Canarias y me acompañan en primer lugar, y le doy la palabra, al director general de Igualdad, de Trato y Diversidad de la Secretaría de Estado, don Ignacio Sola Barleycorn. ¿Lo dije bien?
Perfecto. Vale. Muchas gracias, señor presidente del Parlamento de Canarias, Tavo Matos, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, diputados, diputadas, portavoces, portavozas, amigos y amigas, representantes de los movimientos asociativos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación que se ha realizado al Gobierno de España, a la Dirección General de Igualdad, de Trato y Diversidad, para estar presente en este acto. Y muchas gracias al Parlamento de Canarias por prestar estas magníficas instalaciones, que yo creo que es cierto que un gran paso a la hora de hablar de representación y representatividad es poder estar presente en las instituciones, ganar visibilidad. Solo con la visibilidad de nuestras reivindicaciones podremos llevarlas a cabo, y que las instituciones estén del lado de los movimientos sociales es, desde luego, un avance en ellas. Y muchas gracias por invitarme a Canarias, que para uno que viene de Madrid, con el frío que estamos pasando, siempre muy, muy agradable. Bueno, hoy celebramos el Día Internacional de la Memoria Trans, y creo que es una ocasión excelente para reivindicar la dignidad de las personas que durante la época de la dictadura y el franquismo sufrieron la represión por la única causa de tener una identidad de género, una forma de expresión personal distinta a la normativa. Y es importante hablar de reconocer la dignidad, porque esa dignidad nunca les fue arrebatada. Fue precisamente desde la dignidad, desde su dignidad personal, desde la cual combatieron esas formas terribles de discriminación, de odio, de intolerancia, de represión. Al fin y al cabo, de negación de lo esencial, o de intento de negación de lo esencial, que es, como decía, la dignidad de las personas. Intento de negación que no tuvo éxito. Y creo que es especialmente importante que celebremos un acto de esta naturaleza en estos días, porque desafortunadamente determinados discursos políticos pretenden retrotraernos a esa época. Pretenden retrotraernos a la época de la deshumanización. Y cuando hablo de deshumanización, hablo de ese intento de reducir a las personas a siglas, de reconducir a las personas a adjetivos calificativos de dudoso gusto, para así continuar el proceso ya iniciado en tiempos pretéritos de negarles sus derechos. De negar los derechos a la identidad, pero de negar también el conjunto de derechos, el conjunto de derechos que tienen que ser disfrutados por todos los ciudadanos y ciudadanas en condiciones de igualdad. Y la igualdad, que es la piedra angular de nuestro sistema de derechos humanos, de nuestro sistema de derechos fundamentales, cuando se niega en primer lugar como derecho autónomo, como derecho independiente, pero también como requisito para acceder al resto de derechos. Por lo tanto, en el combate por la igualdad de trato, por la no discriminación y por la afirmación de la dignidad de las personas, están en juego todos nuestros derechos. Creo que tenemos que seguir avanzando en este reconocimiento de la memoria histórica, un reconocimiento que, como se ha dicho en muchas ocasiones y con otros y en otros contextos, no tiene la idea de hacer revanchismo, de hacer situar los intereses de uno sobre los otros, sino simplemente de dar reconocimiento a las luchas que por nuestras libertades, por las libertades de las que disfrutamos todos y todas hoy, hicieron determinados grupos de personas, encabezando manifestaciones, reivindicaciones y, al fin y al cabo, la oposición, en este caso, a regímenes totalitarios, dictatoriales, basados en la negación de las libertades. Creo que en un periodo democrático como en el que disfrutamos hoy en día es muy importante que sigamos avanzando hacia adelante. Porque, lo decía un ilustre canario, y contamos aquí con su hermana, lo decía Pedro Cerolo, que los derechos se conquistan y se defienden. Los derechos no se consolidan, no están consolidados, hay que pelearlos día tras día. Estamos ante un grave riesgo de retroceso y, por tanto, tenemos que seguir avanzando y no dándolos por ganados y consolidados. Esto es así y yo creo que en eso convendremos todos, que más vale que estemos unidos, porque los derechos humanos no deberían ser un campo, una arena de peleas partidistas. Los derechos humanos son derechos de carácter universal e indivisible y tienen que ser reconocidos a todas las personas. Para ello, desde la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad y en lo que se refiere a la población trans, al colectivo LGBTI, nos hemos comprometido en el avance y en el fortalecimiento de marcos normativos fuertes, marcos normativos que protejan frente a todo tipo de discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género, y también en facilitar una cuestión fundamental, que es la inserción sociolaboral de las personas trans. Los pocos estudios que tenemos al respecto nos demuestran que, por ejemplo, las personas trans sufren cerca de un 80% de desempleo. Esto no es admisible en una sociedad democrática moderna. Tenemos que articular acciones y actuaciones que permitan que esas personas vivan en condiciones dignas, tengan su sustento diario y, además, arbitrar los mecanismos para que, en el caso que se produzcan discriminaciones en los ámbitos, en este caso laboral, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, las administraciones públicas podamos reaccionar y estar de su lado, haciendo valer sus derechos, acompañándolos en su ejercicio y, en el peor de los casos, tutelándolos y restituyéndolos. Así que creo que, de nuevo, es un acto de singular importancia por todas estas cuestiones que he expuesto brevemente. Estoy deseando, la verdad, escuchar las mesas que nos seguirán después de esta inauguración. Y quiero volver a agradecer especialmente a los movimientos asociativos y a los representantes de las personas trans su compromiso, su punta de lanza en la lucha por los derechos de los que disfrutamos. Y esto vuelvo a insistir, todos y todas. Los derechos no son para una u otra minoría, los derechos son para todos y todas. Y las sociedades democráticas, las sociedades modernas, las sociedades decentes, que decía el filósofo, son aquellas de las cuales ningún miembro puede verse discriminado ni por el poder público ni por ninguno de sus conciudadanos. Y, de nuevo, al Parlamento de Canarias, a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, la organización de este evento, y que de verdad nos sea a todos de mucha utilidad. Así que muchas gracias a todos y todas.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Ignacio. Y ahora le cedo la palabra a la presidenta de la Federación Española del colectivo LGTB, Uge San Gil Sánchez.
Buenos días a todos, todas y todes. Gracias al Parlamento de Canarias, a Gustavo, por dejarnos estar aquí y conmemorar hoy el Día Internacional de la Memoria Trans. Gracias, Ignacio, por aceptar estar con nosotras hoy. Gracias a todas, a todos y a todes, por sentarse hoy aquí a recordar y a resistir. Mayores en armarios, memoria, historia y lucha. Este ha sido el lema que este año la Federación Estatal de Lesbianas, Gay, Trans y Bisexuales ha tenido como arma, como punta de lanza. Recordar nuestra historia. 51 años de Stonewall, 51 años de revueltas, 51 años de orgullo, 51 años donde las personas trans fueron nuestras abanderadas. Nuestra memoria. Nuestra memoria para no olvidar. Hoy, para no olvidar solo voy a dar una cifra, que va de octubre de 2018 a septiembre de 2019. 331 personas trans asesinadas. Nuestra memoria para no olvidar a estas 331. Para no olvidar a las 3.314 que desde 2008 hasta las fechas de hoy han sido asesinadas. No hablamos de una memoria vacía. Hablamos de una memoria llena de sangre. Y la lucha. Porque la lucha de las personas trans ha sido quien a otros colectivos nos ha dado la posibilidad de hoy tener la ley del matrimonio igualitario en España. Nos ha dado la posibilidad de ser visibles, de vivir unas vidas relativamente cómodas, no exentas de homofobia, bifobia y lesbofobia. Pero a las personas trans no les ha dado el marco legal que necesitan para poder vivir con dignidad. Nuestras personas trans que ahora se acercan a la tercera edad, mayores, no han podido cotizar. No tienen recursos. Y tenemos que, nos lo contarán ellas mejor que yo, tenemos que crear el marco legal. Necesitamos de una ley estatal LGBTI, donde en su seno habrá toda una ley trans que recupere la memoria de las personas trans y que les dé dignidad y el derecho a vivir. No hablamos de caprichos, hablamos del derecho a ser, del derecho a sentir, del derecho a amar. Vivimos, como han comentado, unos momentos muy convulsos políticamente, donde la ultraderecha tiene 52 diputados en el gobierno de España, en el Congreso, donde ya el lunes han hecho una declaración de que se quieren ir de la Convención del Niño. Nuestras personas LGBTI, nuestras personas trans, sufren acoso escolar. El absentismo escolar es brutal. Por lo tanto, no solo las personas trans mayores, que ahora no tienen recursos. Si yo como una persona trans pequeña tengo que hacer absentismo, luego no tendré recursos para poder vivir. No cotizaré. No tendré derecho a una jubilación digna. El colectivo trans vive una situación de exclusión real. Muchas, sobre todo mujeres trans, viven en la calle y se dejan matar en la calle y las matan en la calle y no gritamos. Yo, en este Día de la Memoria Trans, siempre cuando era presidenta de Algarabía, yo quería hacer algo trans y reconocer a las mujeres trans de Canarias, de la isla, su lucha. Tenemos a Marcela por aquí y Marcela fue la que encabezó esa manifestación en el año 77, la primera, 78, Víctor, perdón, 78, en Canarias. Y yo recuerdo hablar con ella y decirme, yo cogía, y entre comillas la palabra, a las mariquitas jóvenes, y las arropaba y las defendía. Las mujeres trans, las personas trans, han sido quienes han protegido al resto del colectivo. Es el momento de dignificar su memoria y es el momento de una ley digna para todas las personas. Es el momento de luchar, de no bajar la guardia, porque como decía Ignacio, los derechos se conquistan, también se disfrutan, pero los tenemos que defender día a día. Hemos vivido relativamente cómodos estos últimos años, pero queda una reforma de la Ley 3/2007, que espero que el arco parlamentario de las Islas Canarias apoye y que haga en su momento y cuando tenga que ser esa petición también al Gobierno de España, como se conforme, una ley LGBTI que dignifique a todas las personas para las que también les pediré el apoyo. Pero también les voy a pedir el apoyo para Canarias, para una ley trans que tenemos que modificar. Y espero que el arco parlamentario canario, como siempre ha hecho, lo haga por unanimidad y atendiendo a la necesidad y a lo que le digan los activistas, las activistas, les activistas de sus necesidades, que no queden leyes vacías y una ley de igualdad que tampoco tenemos en esta comunidad autónoma. Dignificamos a las personas trans, recordemos, y recordemos que ellas han muerto, y han muerto con resistencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Uge. Bueno, como siempre digo, para el Parlamento es un privilegio poder abrir las puertas y que el Parlamento se convierta no solo en el sitio en el que reside la voluntad de los ciudadanos de Canarias y donde, bueno, hoy tenemos pleno y mañana, donde debatimos los asuntos, digamos, que tienen que ver con la normativa, con los reglamentos, con el control al gobierno, con las iniciativas legislativas, sino que además pueda ser digamos, se convierta en un centro de debate, de ideas y de libertad. Y un día como hoy, que es 20 de noviembre, que no es una fecha cualquiera, no solo es, por supuesto, el día que es la fecha más importante, que es el Día Internacional de la Memoria Trans, sino que hoy hace, si no las matemáticas no me fallan, 44 años que falleció el dictador. Pero, y bueno, creo que hace muy poco esta democracia ha vivido un momento de recuperación de cierta dignidad, acabando con un lugar de culto para quien fue un golpista y un dictador, pero es insuficiente, es un símbolo. Pero las ideas totalitarias y las ideas ultraconservadoras y fascistas, porque creo que hay que empezar a decir las cosas por su nombre, que hoy representa una parte de los diputados y diputadas que se sientan en el Congreso de los Diputados, ante lo que no se puede mantener el resto de demócratas impasibles, donde sí que hay que establecer un cordón sanitario entre todos los demás, pues como digo, hoy no es un día cualquiera, además del símbolo que representa esa exhumación, como digo, es insuficiente, porque esas ideas no solo no han desaparecido, sino que estamos en un momento en el que corremos el riesgo de que incendien la sociedad civil. Yo, me permitirán, me tomo la licencia de decir que creo que no existen 3 millones de personas en este país que compartan el ideario político de una determinada fuerza política, pero no por ello significa que debamos minusvalorar el rebrote de fascismo, de intolerancia y de totalitarismo que estamos viviendo, no solo en la sociedad española, sino básicamente en las sociedades occidentales en su conjunto. Hoy son minoría y, por tanto, es una obligación, la primera de cualquier demócrata, por tanto también de los que estamos en las instituciones democráticas, de establecer un cordón sanitario en torno a esas ideas y a quienes las representan, luchando democráticamente, obviamente, contra esa, digamos, incipiente, pero ya cada vez más importante, digamos, ola nueva, si se puede decir así, de ideas viejas. Por tanto, que sea 20 de noviembre, pues tienes una cierta justicia poética, pero en un año como este, pues empieza a ser también una fecha para recordar y preocuparse por el futuro. En este mismo edificio, ustedes saben, hay en la entrada una placa conmemorativa, fue un edificio en el que su día se estableció, tenía su sede, un órgano jurisdiccional que dictó sentencias, vamos a decir dictó sentencias condenatorias contra personas por el único hecho de defender los valores democráticos, en este mismo edificio. Por lo tanto, tiene todo el sentido que celebremos en el lugar donde reside la soberanía de los ciudadanos de esta tierra, un acto como este. Porque las libertades, cuando un colectivo consigue conquistar una libertad aunque sea solo para su colectivo, conquista una libertad para todos y para todas. Hay un poema que se le atribuye a Bertolt Brecht, aunque, en fin, hay discusión al respecto, que dice: un día vinieron a por los comunistas, como yo no era comunista no hice nada. Un día vinieron a por los socialistas, como yo era socialista no hice nada. Otro día vinieron a por los profesores, yo no era profesor, no hice nada. Otro día vinieron a por los judíos, como yo no era judía, no hice nada. Un día vinieron a por mí y no había nadie para defenderme. Por tanto, cuando un colectivo se siente amenazado en sus libertades, en un sistema democrático, aunque hayamos personas que no formamos parte de ese colectivo, tenemos la obligación de sentirnos parte de él, luchar codo a codo, porque las libertades, cuando un colectivo la conquista para todos y refuerza el sistema de libertades común y conjunto. Cada vez que una libertad se conquistan y se refuerzan todas las demás. Por tanto, la pelea, la lucha por las libertades, por la dignidad del colectivo LGTBI, también debe ser la lucha por la dignidad, por la libertad de toda la sociedad en su conjunto. Insisto, las conquistas de los colectivos son conquistas globales, refuerzan el conjunto, el sistema de libertades de todos y cada uno. Y como decía también otro poeta, para que los malos venzan, solo hace falta una cosa: que los buenos no hagan nada. Por tanto, son momentos de no mirar para otro lado, son momentos de activismo. Momentos de activismo en todos los ámbitos, en la lucha por mantener nuestro sistema de libertades, que es de todos y de todas. Y por supuesto, hoy toca reivindicar la memoria histórica de un colectivo, que es el colectivo trans, que fue perseguido de la forma más cruel, probablemente, incluso que los disidentes políticos en la época del franquismo, que es para lo que venimos hoy, memoria histórica. Porque no eran perseguidos también por sus ideas, pero sobre todo porque representaba una libertad sexual y una condición humana que choca de frente con determinados valores morales de algunos. Y en una sociedad democrática los valores morales de cada uno deben ser respetados, pero no son los valores morales del que la sociedad en su conjunto, ni tiene por qué imponerse al resto de la sociedad. Y por eso eran perseguidos, entre otras muchas cosas, el colectivo trans en la época del franquismo, con una dureza y una crueldad incluso peor que los que fueron sometidos los disidentes políticos. Y esto no se puede olvidar, insisto, porque no estamos en tiempos de olvido. Estamos en tiempos de refrescar la memoria histórica en un momento en que la sociedad está en un cruce de caminos entre continuar una senda de libertades, de conquistas, de derechos y de dignidad, o retroceder en el calendario unos 30 o 40 años. Siempre se dice que las sociedades que olvidan su historia están condenadas a repetirla, y nunca más oportuna esa frase que un día como el de hoy. Así que para nosotros es un honor y un privilegio que hoy estas jornadas de memoria trans se celebren un 20 de noviembre en el Parlamento de Canarias. Muchas gracias. Se me olvidó una cosa, que no me quiero olvidar, perdone. Una idea. Está aquí la hermana de Pedro Cerolo. Decía Pedro que la diferencia entre los ultras y nosotros es que en su idea de España nosotros no cabemos, y que en nuestra idea de España cabemos todos. Y no me quería despedir de la mesa sin recordar esas palabras que creo que hoy están de plena actualidad. Damos por inaugurada la jornada. Y a continuación, pues le damos la palabra a Víctor Ramírez Pérez, que va a empezar con la primera de las charlas sobre represión en el franquismo desde el punto de vista de la investigación histórica. Muy bien.
Buenos días. Con el programa. Seguimos con el programa y les presento a Víctor Ramírez, amigo, activista, expresidente del colectivo GAMA, y que nos va a hablar sobre la represión en el franquismo desde el punto de vista de la investigación histórica. Quiero reseñar de Víctor, y tú perdona, pero que es una persona muy dulce. Y quiero darle las gracias por investigar Canarias, porque lleva ahí unos años trabajando en la investigación de la represión franquista en las personas LGTB, y le voy a hacer un poquito publi, que me apetece mucho, y a primeros de diciembre saldrá un gran libro que ya tenemos para regalar en Reyes, o en Navidad, o cuando queramos, que se va a llamar Peligrosas y Revolucionarias, y habla de la represión en el franquismo en Canarias. Creo que es importante conocer nuestra historia, saber lo que ha pasado en nuestra casa, para poder luchar contra lo que nos sigue amenazando, ¿no? Y para conocer y no volver a caer, para saber por dónde tenemos que caminar y reconocer a las personas, en este día además de memoria histórica, reconocer a las personas que nos antecedieron en el activismo y en la lucha disidente. Sin más, Víctor, gracias por estar hoy aquí. Cuando quieras.
Gracias, Uge. Gracias a tanto a ti como representante de la Federación y a Marcos Ventura como coordinadora del área trans por invitarme a este acto que me parece importante, necesario y trascendente. Gracias también al Parlamento por acoger este acto, porque me parece también de relevancia, ¿no?, hacerlo en el Parlamento. Una puntualización: mi trabajo de investigación incluye el franquismo y también la transición, los primeros movimientos LGTB homosexuales en Canarias durante esa época, que son evidentemente dos épocas históricas absolutamente relacionadas entre sí. Y en esta pequeña charla introductoria al acto importante que son los testimonios de estas tres grandes mujeres que tenemos hoy aquí, voy a hablar tanto del franquismo como de la transición, o de cómo vivieron hasta cierto punto, hasta dónde podemos llegar en la investigación de la realidad trans en ambas épocas históricas. Porque hay un problema, digamos, inicial a la hora de hacer este trabajo de investigación, y es transponer, el hecho de tener que transponer los conceptos identitarios actuales a épocas en las que no existían. Es decir, hablar de transexualidad en los años 40, 50, 60 o 70, incluso del siglo pasado, es difícil, porque no se identificaba la identidad como algo, la identidad de género como algo diferente a la orientación sexual. Y de hecho en la legislación se hablaba de represión hacia homosexuales, y ahí estaba incluida toda la disidencia tanto sexual como de género. Por tanto, no hay distinciones en los expedientes de peligrosidad social o de vagos y maleantes entre unas identidades y otras, y eso dificulta también el trabajo histórico. De ahí la importancia, la trascendencia de la memoria oral, de los testimonios de estas personas que vivieron en esa época, que nos muestren, que nos digan en voz propia cuál fue su experiencia desde el punto de vista de su identidad personal, desde su identidad de género. Nos adentramos en el franquismo, el control de la disidencia sexual y de género se utilizó para el control social de la disidencia sexual y de género se utilizaron todos los mecanismos de control que podían existirse. La institución médica, que consideraba a estas disidencias sexuales y de género como una enfermedad, incluso una enfermedad contagiosa, una perversión psíquica; la institución religiosa, que consideraba una perversión moral, un pecado, cualquier comportamiento disidente con las normas de sexo y de género; y el Estado, digamos, como último mecanismo, pero más importante, de represión, a través de las leyes que regulaban los comportamientos ciudadanos. En este caso se utilizó el Código Penal a través del delito de escándalo público, pero dos leyes muy específicas que nombraban, sí, concretamente la homosexualidad, que fueron las leyes de vagos y maleantes y la ley de peligrosidad social, que más o menos bueno, de contenidos hasta cierto punto similares. Estas leyes implicaban persecución en las calles, detenciones y, en última instancia, procedimientos judiciales que podían concluir con la reclusión de las personas disidentes sexuales y de género, con el objetivo de rehabilitarlas, porque teóricamente el objetivo de esta reclusión era la rehabilitación y la reinserción en la sociedad, curadas de alguna forma de este mal, evidentemente hecho que no se producía. Y al mismo tiempo que existían estos instrumentos, los propios medios de comunicación controlados por el Estado se encargaban de difundir el estigma, o sea, nombrar determinadas personas a estas disidencias para crear un imaginario colectivo, social, con una visión deshumanizada, ¿no? Pongo un par de ejemplos de artículos de los años 50 en Canarias que hablaba de la homosexualidad, incluyendo cualquier disidencia, como decíamos antes, como un vicio asqueroso o un crimen nefando, y de los homosexuales como tarados fisiológicos y monstruos peligrosos. Con lo cual, se utilizaban también los medios para deshumanizar a estas personas y justificar al mismo tiempo su represión. Aunque, ya digo, estas distinciones entre orientación sexual e identidad de género no se daban a nivel legal, podemos encontrarnos en los expedientes de vagos y maleantes del archipiélago canario, que es lo que yo he trabajado, algunos indicios claros de disidencia de género. Les pongo como uno de los ejemplos, en un expediente del año 55, el informe de la Dirección General de Seguridad de la Policía indica en relación a la persona investigada. El interesado es homosexual, según manifestaciones de sus familiares y vecinos, el cual fue expulsado del domicilio de sus mayores por este grave vicio y por sustracción de ropas de mujer con las que después ataviarse, dedicándose a servir en casas del puerto para hacer los trabajos propios de mujer. Habla de un homosexual, habla en masculino, pero evidentemente esa persistencia en sustraer ropas de mujer, en escaparse de su casa vestido de mujer, de alguna forma es un indicio claro de disidencia de género, por lo menos. No podemos utilizar la palabra transexual, pero desde luego una persona disidente de género es evidente. Y aquí nos encontramos todos los mecanismos de control social que podemos ver. Por un lado, la no consideración de su identidad, en tanto no se le nombra como homosexual y en masculino. El control social a través de la familia, había sido expulsada de su domicilio, del domicilio de sus mayores, por esa persistencia, por esa resistencia a seguir los rígidos códigos del binarismo de género, y evidentemente esa exclusión social que implicaba acabar sirviendo en casas del puerto, es decir, normalmente esto puede significar que se dedicaba a tareas propias de su condición de mujer, perdón, o en muchísimas ocasiones lo sabemos a la prostitución como única salida laboral, ¿no? Encontramos aquí simplemente una frase muchos de los aspectos que caracterizan cuál era el trato y la situación de las personas trans durante el franquismo. Por tanto, el trato recibido durante esta época era un trato que implicaba malos tratos policiales, probablemente las compañeras que están hoy en mesa pues acreditarán esta situación, abusos sexuales durante las detenciones y durante los encarcelamientos y reclusión teóricamente en centros específicos para su rehabilitación, aunque eso en la práctica no se daba. Por tanto, marginación, exclusión del ámbito educativo, dificultades de inserción laboral, trabajos marginales, y la prostitución en el mundo del espectáculo en muchas ocasiones como única salida fueron algunas de las características de las personas trans durante el franquismo. Cuando muere el dictador, justamente hoy hace 50 años, ¿no? Aproximadamente, nos encontramos con un cambio con no, 50 años no, menos, pero bueno, nos encontramos con un inicio del proceso transicional, de la transición. Se comienza a crear un sistema democrático, pero eso no significa un cambio absolutamente radical en la percepción de las disidencias sexuales y de género, ¿no? La inercia LGTB-fóbica, secular, esa educación nacional católica durante 40 años, persiste en la sociedad, y desde luego la comunidad LGTB, los homosexuales, las personas transexuales, todo el resto de personas disidentes sexuales y de género, no descubren un paraíso. Todo lo contrario, tienen que luchar. Y efectivamente surge en ese momento pues los primeros movimientos de liberación homosexual, de liberación gay, según se denominaban unos u otros, ¿no? Ese movimiento era mirado de alguna manera de forma recelosa por el propio sector político de la transición. Sus reivindicaciones no fueron del todo asumidas. Y encima, si hablamos de las personas trans, que fueron precisamente las que más se visibilizaron en algunas manifestaciones, como la de Barcelona del 77 y en la de Tenerife, efectivamente la primera en Canarias en el 78, y también ya digo, supongo que Marcela hablará del tema, ellas dieron la cara, pero sin embargo los propios colectivos homosexuales las miraron también con cierta desprecio o recelo, porque consideraban de alguna manera que daban mala imagen al colectivo. Por tanto, fueron despreciadas por la sociedad, pero también en un primer momento por los propios colectivos homosexuales que no entendían y que no fueron capaces de percibir la diversidad como un valor también de su comunidad. No sé hasta qué punto esa falta de asunción de sus reivindicaciones y de su identidad pues retrasó probablemente en décadas los avances de los derechos de las personas trans, ¿no? Sin embargo, esta resistencia trans que es característica durante todo este tiempo, esa mujer que lucha por vestirse de mujer a pesar de estar en los años 50, también existe a nivel individual en esta época. En el año 83 se reforma el Código Penal, se modifica el delito de lesiones para eliminar de él la cirugía transexual. Hasta esa época, hasta ese año, una mujer trans que realizara una cirugía de reasignación sexual, como llamamos ahora, podía ser condenada por un delito de lesiones a pesar de ser una operación querida, es decir, por su voluntad, porque se les esterilizaba. Claro, para el sistema, pues esterilizar a una persona era impedir pues el objetivo fundamental de la sexualidad, según la visión de la época, de que era esencialmente la reproducción. Por tanto, se posibilita a partir del 83 la legalización de estas cirugías de reasignación sexual, y las mujeres trans inician una lucha individual en los tribunales para conseguir el cambio de nombre y el cambio de género en los documentos, en los registros oficiales. Y de hecho, en el año 87 nos encontramos la primera sentencia del Tribunal Supremo que reconocía el derecho de una mujer transexual al cambio de nombre en el registro. De hecho, reconocido a través de lucha individual, a través de acudir a los tribunales una por una, recurriendo en sucesivos instancias hasta llegar al Tribunal Supremo y conseguir esta sentencia. Con un hecho, además, con una circunstancia, digamos, que era bastante indigna para las personas, para las mujeres trans, puesto que se les consideraba por la sentencia el derecho a ser protegidas, porque decía, porque las ficciones también son protegidas por el derecho, y se les consideraba una ficción de mujer. O sea, como eran ficciones de mujer, se les podía cambiar el nombre. O sea, ese era el término que se utilizaba tan despectivo para, al fin y al cabo, conseguir un derecho que, de alguna manera, iban a facilitar su vida diaria con el cambio de nombre de los documentos, etcétera, ¿no? Tendríamos que esperar del 87, 20 años después, hasta conseguir una ley, la ley 3/2007 de 15 de marzo, la reguladora de la rectificación registral de la mención al sexo y la relativa al sexo de las personas, para que esta lucha por los cambios de la documentación fuera un trámite administrativo y no un trámite judicial complejo y caro como era hasta ese momento. También es cierto que esa ley significó, por un lado, un gran avance, pero su contenido patologizante requiere sin duda una urgente e inaplazable modificación, ¿no? Y es algo que estamos reivindicando desde todo el colectivo. He dejado para casi al final una realidad absolutamente invisibilizada. ¿Qué pasa con los hombres trans durante todas estas épocas? ¿Qué ha pasado con los hombres transexuales durante el franquismo y la transición, ¿no? Preguntaba antes a Montse si había conocido durante su vida algún hombre trans que se visibilizara, y no había conocido durante todos estos años de franquismo y transición. Probablemente existían identidades masculinas disidentes, o obviamente, probablemente existían, pero permanecen en el lado más oscuro de la historia, ¿no? Yo por lo menos no he encontrado en todos estos años de investigación y de lectura ningún indicio, ningún testimonio que nos diera algún dato sobre ello. Y sin embargo, nos encontramos aquí en Canarias precisamente un rastro de la existencia, más que probable existencia, de hombres trans, ¿no? Esto lo ha puesto en evidencia una investigadora tinerfeña, Yanira Armida, que en su tesis doctoral hace referencia a una persona, porque investigaba las cárceles de mujeres durante el franquismo, los motivos por los cuales estaban presas, etcétera, y se encuentra un expediente en el que una persona en el año 40 es detenida acusada de falsedad en documento público. En principio, una mujer en una cárcel de mujeres. Porque lo que intentó fue cambiar su nombre y género en el registro civil mediante la simulación de firmas, intentando sustituir su propio nombre para hacerse pasar por varón y vivir de esta forma, a cuyo efecto, y la sentencia, simuló en el referido expediente tres firmas y rúbricas de su padre. Es decir, falsea un expediente, inventa un supuesto hermano al que parece ser que su madre no había inscrito, para escribirlo y asumir esa persona su identidad. O sea, mujer asignada al nacer, pero que evidentemente en su necesidad de vivir su identidad de género de forma normalizada, intentó suplantar una identidad absolutamente falsa. Nos encontramos aquí un caso evidente, lo que podemos decir que era un hombre trans. El abogado en su defensa dice que M, no aparece el nombre, evidentemente, no se proponía obtener lucro ni ventaja alguna con esta inscripción, ¿no? Sino, dice, según el dictamen facultativo, está la procesada es pseudo-homosexual con características temperamentales tan masculinas que parece un hombre, hasta tal punto que cuando viste de mujer sufre la mofa y vejaciones de transeúntes que la ven, produciendo en su espíritu un estado de ánimo que, unido a su propio temperamento, anula por completo la libertad de su voluntad y la arrastra a sentirse hombre de modo tan insuperable que significa para ella una obsesión tan irresistible que el sentido de tal circunstancia la hace irresponsable de sus acciones. Es decir, que esa necesidad absoluta de asentar su identidad en todos los aspectos, pues la llevó a cometer un delito y a ser condenada por la Audiencia Provincial de Tenerife a la pena de 2 años, 4 meses y 1 día de prisión. Bueno, por tanto, digamos, en esa lucha por su identidad personal acabó perdiendo su libertad personal, ¿no? Bueno, para ir terminando, mi investigación me ha permitido ir en propia voz a todas estas personas, testimonios de vida de algunas personas trans, y a las que se puede aplicar las palabras de la investigadora Cristina Ornicnelli, ¿no? Si acostumbrados a la pobreza o acostumbradas a la pobreza, no tenían nada que perder si expresaban lo que sentían. Hay que tener en cuenta que gran parte de las personas que se visibilizaron y que fueron represaliadas eran personas, digamos, proletarias o incluso del ámbito del lumpen proletariado. No hubo la represión franquista especialmente, fue una represión muy clasista en este sentido, ¿no? Y probablemente porque eran las mujeres trans o los típicos mariquitas de barrio, eran los que más se visibilizaban porque, como dice aquí, eran los que menos tenían que perder porque no tenían posición, no tenían trabajo, no tenían nombre, no tenían dinero, tenían simplemente su dignidad y su ansia de expresar su identidad, ¿no? Estas personas no tenían un discurso político ni intelectual, con algunas excepciones, y lo único que los guió, fueron sus sensaciones, los estereotipos de género que conseguían romper y seguir a la vez, y un estilo de vida bohemio y teatral. Nunca permitieron que los juicios de los demás o la represión les impidiera protestar o luchar. Efectivamente, la realidad, la memoria de las personas trans es una memoria de lucha, es una memoria de resistencia a pesar de los duros avatares que han tenido que sobrepasar, ¿no? Hoy, sin duda, es un día para guardar la memoria de lo que ha sido esta histórica resistencia, ¿no? Un día para recordar la lucha de ese hombre trans que puso en peligro su libertad por perseguir el sueño del reconocimiento de su identidad y perdió, ¿no? De quienes huían o eran expulsadas de sus casas por expresar libremente su identidad, como esa chica que robaba, sustraía ropas de mujer para vestirse. Quienes eran maltratadas, sometidas a abusos sexuales y condenadas por peligrosas y delincuentes. De quienes tuvieron que dedicarse a la prostitución para sobrevivir en los márgenes de un sistema del que eran expulsadas, ¿no? Y de quienes aún al día de hoy, son en numerosos lugares del mundo, son agredidas o asesinadas, como decía antes Uge, por su identidad de género. En definitiva, es un día para recordar que todas las personas trans, para recordar la memoria de todas las personas trans que lucharon y luchan individual o colectivamente por conseguir la dignidad que su esencial condición de ser humano merece. Gracias por su atención.
Sí. Sí. Estaba diciéndole a Víctor que tengo ganas ya de leer el libro. Además, porque conocía la historia de este hombre trans en Tenerife. Bueno, seguimos con la jornada de hoy, así que invito a Marcos Ventura, coordinadora de políticas trans de la FELGTB, a que suba a la mesa, porque creo que este es el momento más importante, que es la mesa de las personas trans que nos van a recordar nuestra memoria. Ahí está, se apagó. Que nos van a recordar nuestra memoria y su lucha. Así que, Marcos, cuando quieras.
Sí, buenos días a todas. Entramos en la parte creo que más importante del acto, como decía Uge, y es que en el Día de la Memoria Trans, en el día que tenemos para recordar y visibilizar las violencias que sufrimos las personas trans, y en este año de mayores, en el que recordamos a nuestras personas LGTB mayores que nos abrieron camino sufriendo una sociedad mucho más dura y difícil de la que tenemos ahora, creo que lo fundamental van a ser los testimonios de personas trans mayores que vivieron el franquismo y que vivieron lo que eso supuso. Por eso ya en el resto del acto la palabra es para las compañeras, para las amigas, que les pido que suban, Montse González. A Miriam Amaya. Y a Marcela Rodríguez.
Si me disculpan, me voy que sobro, que ya está bien, y que el protagonismo lo tengan las compañeras aquí y yo me aparto un poquito.
Sin más, quiero empezar dándole la palabra a Montserrat González, a Montse, querida Montse. Ella tiene 61 años, viene de Gran Canaria y en la actualidad es la presidenta del colectivo Gamá. Y bueno, yo las introducciones las voy a hacer muy cortas, si me las permiten, porque quiero que sean ellas las que nos cuenten su historia y las que nos cuenten por todo lo que han pasado para llegar hasta aquí. Montse.
Buenos días y gracias por estar aquí con nosotras para escucharnos. Como han dicho mucha gente, hemos pasado una niñez que no tuvimos. No hemos tenido niñez. Desde la juventud notábamos que éramos diferentes, pero ellos también lo notaban. al notarlo, ya nos apartaban, no nos dejaban jugar en el patio, ya te quitaban los sitios del colegio, ya perdía credibilidad cuando algún niño te pegaba o tú te ibas a defender, porque como eras mariquita, o eras maricón, o eras zaraza, según como le dieran te nombraba, porque antiguamente no había sino tortilleras y maricones, gay, lesbiana, eso no. Antes nada más que habían dos cosas, y con esas dos cosas te marcaba y te marcaban la vida. Como ellos notaran que tú te ibas para un lado más que para otro, ya las tenías claras. Ya no te dejaban jugar con los hijos, salías al patio y tenías que arrinconarte a un lado, porque se notaba que eras diferente. Muchas veces oigo decir, ¿cómo saben los niños que son diferentes? Sí lo saben. Sí lo sabe. Un niño que se siente diferente, que no le corresponde el cuerpo que tiene, sí lo nota, porque yo de niño lo noté. Yo decía, me gusta un traje, me gusta una farda, me gusta una pintura. Y a una madre, cuando la madre es observadora, tampoco se le escapa. Porque la primera que se dio cuenta y no me quiso decir nada fue mi madre. Pero siempre me tenía el ojo. Lo único que me decía, no te dejes pegar. Y mira siempre para donde estás jugando si hay piedra. No dejes que te ponga las manos encima. Y gracias a ella nunca me pudieron pegar porque no me dejé. También me crié en un barrio muy humilde, muy mal mirado, pero que allí a nosotras nunca nos hicieron daño. Muchos vecinos no nos admitían porque no querían que jugáramos ni con los hijos. Pero nosotras seguíamos nuestro rumbo. Tampoco podía jugar con mis hermanos al fútbol porque no me gustaba. Entonces ya te tenías que apartar de un lado porque no te quería. Te juntabas con las niñas más o menos, las niñas del mismo bloque te dejaban jugar, pero siempre fuimos apartadas. Ahora, como tú salieras de allí para ir a comprar a la capital o salieras para algún lado, ya tenía la vista encima, ya te marcaban, ya te sacaban. Este niño es raro, este niño es zaraza. Mire usted esto. Y vas creciendo un poco. Y te vas dando cuenta que la misma sociedad te va echando para un lado. Yo empecé a trabajar con 13 años. 13. Me quitaron del colegio porque hacía falta, éramos muchos hermanos. Hasta ahí me pude aguantar y me pude callar. Y mi madre sabía que yo me aguantaba y yo me callaba. Hasta que un día dije ya con 14. Digo, no, esto no va a seguir muchos años. Yo tengo que salir de este bucle. Yo quiero vivir como yo quiero, para mí. Pero la única que lo sabía eran mis amigas. Porque ni mis hermanas ni mi madre se lo dije. Porque si se lo digo, ¿a qué se forma? Con 15 años, dije, se acabó los pantalones. Me salí un trabajo en el aeropuerto y aproveché que estaba en el aeropuerto para quedarme en casa de mi hermana. De casa de mi hermana, hice lo que me dio la gana. Las hormonas cada 15 días. Cuando ya tenía 16 años, yo era una muñeca de porcelana. Como han hecho mis amigas. No nos importó nada. No miremos para atrás. Y con 19 me llama para servicio militar. Que no los tenía cumplidos. Que no pasé. Porque según llegué a la isleta, a las coloras me decían, señorita, póngase para un lado que su novio viene ahora. Yo decía, no, que soy yo. Señorita, que soy yo, caballero. Dice, ah, póngase allí en la fila. Me mandaron para el médico. Del médico me tuvieron 15 días en transeúnte. No tenía 19 años. Le dije, ¿esto me van a vacilar? Le digo, ya verás tú. Pues formemos unas carabijas yo y otra cabilla y nos mandaron para el hospital militar. Allí dice, ¿tú te vas acá a vivir en Las Palmas? Digo, si usted me manda para Madrid, me pone un piso y me voy. Normal, ¿dónde voy a vivir? Dice, vale. Dice, vete a la caja recluta, entrega este papel y dentro de poco te vendrá la cartilla. Digo, vale. Me voy a los Reyes Católicos y me dicen, dentro de 15 días pásate por aquí. Digo, dentro de 15 días, pasa otra vez yo este calvario. Dice dos amigas que fueron conmigo, ¿qué vas a hacer? Digo, tú verás ahora. Me subo la farda, me coloco las medias, aquello y unos soldados, se forma un jorgorio, me la firmaron el mismo día. Ya que no sabe lo que ponía, enferma mental, que éramos enfermas mental, ya no eras maricón, ya no te cogía por escándalo público, que ese también es otro. Ya te decían de todo, porque teníamos como la bandera arcoíris, teníamos de todos los nombres. Menos el nuestro nos llamaban fuego, travelo, travesti, maricón, manolo.
Buje, vacioleta y tantos más.
Te decían de todo, sí, bujarrón.
También.
Te decían de todo menos bonita. Ya una decía, cuando decían fuego, yo digo, Jesús, qué casa se está quemando, porque te decían de todo. Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué? ¿Por qué por tener una inclinación sexual distinta a lo que mandan los cánones no se dan cuenta que somos personas? Somos seres humanos, como he oído aquí a mucha gente decirlo. Tenemos derecho a elegir con quién nos acostamos y con quién nos levantamos. Nadie tiene que decirme con quién me tengo que acostar y con quién me tengo que levantar. Yendo con honradez y con fundamento y con respeto, tengo los mismos derechos, según una constitución, hace 41 para 42 años, que todos los españoles éramos igual ante la ley. Teníamos los mismos derechos, sea la religión que sea, sea el credo que sea y sea lo que sea. ¿Por qué a las personas trans y a las personas LGTB en general no se le ha aplicado esa constitución? Que lleva 41 años para 42 y ya el otro señor hace que se murió 44 para 45 años, si no los tiene. Yo sí me acuerdo, porque yo tenía 17 años cuando ese señor murió. A los 3 años se firmó la Constitución Española, a los 3, en el 78, en diciembre. ¿Y a quién se la ha aplicado? ¿O es que en letras pequeñas pone mariquitas no? Porque yo no me aclaro. Hay una Constitución, estamos en un país democrático y seguimos siendo las personas trans y las personas LGTB las más castigadas de este país. Y ahora vienen tiempos turbios, que creen ellos que están turbios. Yo no les tengo miedo. A los pistachos yo no les tengo miedo. Que me vengan de frente. Que no le tuve miedo a Franco y nunca tuve un armario, porque nunca me escondí. Desde los 15 años dije, se acabó y se acabó. Me arreglé, me pinté, ya mi pelo era largo, digo, ala, a vivir. Y me puse todas las hormonas que me dieron la gana. Y hoy en día vas a un médico tú, para que te ponga un tratamiento, ¿por qué? ¿Vas a ver médico cosa que no ha estudiado? Los de ahora pueden ser que sí, porque tienen más experiencia, pero no los que llevan años atrás, que en el 2007 o 2006 empezaron a arreglar y a dar los carnés. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar yo 2 años de hormonación para que me dé un carné? ¿Por qué me tiene que mirar un psicólogo? ¿Es que acaso estoy loca? Pues no lo veo lógico. Sí, que ayuden, que le dé las hormonas a quien las necesite o a quien quiera ponérsela. Tampoco puedo obligar a una persona, si no se pone una hormona, no arreglarle un carné o no arreglarle cualquier identidad. Eso no tiene por qué ser así. La decisión de hormonarse es nuestra, si queremos y si no queremos también. Pero nuestros pensamientos no lo cambia ni una hormona, ni un médico, ni lo que diga un papel. Y yo creo que ya va siendo hora, y por justicia, una igualdad, unos derechos que nos han negado y una vida que nos han quitado, porque nos han quitado la vida. Hemos vivido no con miedo, porque yo nunca he tenido miedo. No. Yo decía, ¿por qué me tengo que esconder y por qué tengo que vivir como los demás quieren? Pues no. ¿De dónde saqué la fuerza? Pues no lo sé. Pero que estaba cansada de vivir como los demás querían, sí. Y viví mi vida, y la sigo viviendo y la seguiré viviendo mientras viva. A mí los nubarrones que se acercan no me dan miedo. A mí me da miedo el que me viene por las espaldas que no sé quién es. Pero el que me viene de frente, ya se llame pistacho, ya se llame como le dé la gana, porque ni los nombro, no me da miedo. Porque los veo venir. Ellos quieren nubarrones. Tendrá quien le presente cara, quien le diga, sé, hasta aquí. Estás en un país democrático, tú no puedes hacer lo que te dé la gana, al menos que no haya un golpe de Estado. Porque si hay un golpe de Estado, ¿cómo tenemos que decir, agüita? Porque pueden venir otra vez una dictadura, pero no creo. que España sea tan boba con lo que pasaron los españoles en una guerra civil tonta, vuelvan a caer en la misma tentación. Y yo lo que me pregunto muchas veces, tú vas a arreglar cualquier paga, cualquier cosa. Con 52 años fui a arreglarla, después de 2 años trabajando en el Ayuntamiento de Las Palmas, y me dijeron que tenía que tener 15 años como mínimo cotizado. 15 años. Y si tú no me dejabas trabajar, no me querían para trabajar, y presentabas un currículo, te lo tiraban a la basura, ¿cómo voy a tener 15 años cotizados si lo único que me dejaste fue la prostitución? Y así toda la prostitución, nos llevaban para la isleta, nos soltaban, o para el barranco de Garda, o para el sitio que les dieran la gana, venga maricón para el furgón, como si fuéramos animales, y no que te dijeran vamos a parar el coche para que se bajen, no, te empujaba, gracias a que no era mucha marcha, porque aquellos coches grises eran chiquititos, pero bueno, te daban el leñazo, y cuando no tenías que hacer algún favor, para que no te pasaran una multa, o te podían mandar para arriba. Y yo he dicho muchas veces la historia, la gente dice la historia, la memoria histórica. ¿Y dónde están los maricones que mandaron al cementerio dándole electroshock? Tanto en Fuerteventura como en Valencia, ¿dónde están? ¿Dónde están esas personas que nunca han aparecido? No se habla, no se nombra, porque a muchos mataron. A muchos le dieron electroshock hasta freírlo. De eso no se habla. De eso no se habla, que están en las cunetas tirados. Y los que sacaban de la casa y los mandaban a desterrar, ¿dónde están? Qué fuerte es que de eso no se habla. Ni nadie los nombra. Y nosotras, a la edad que tenemos, mi amiga tiene algunos años más, esta va por el mismo camino, uh-huh. y yo llevo el mismo camino. Dentro de poco ya tengo 62 años y tienes que tener 15 años cotizado para que te den una paga. Si me quitaste las ganas, las ilusiones, la vida, la libertad, ¿cómo voy a trabajar si no me dejaste? No nos permitieron trabajar. Para poder trabajar nosotros tenía que ser que alguien nos recomendara. O alguien te dijera, vete a tal sitio y dile que vas de parte mía. Y así todos te estaban acechando. Pero los trabajos no son eternos, porque las personas van y vienen. Ya te quedabas otra vez en la prostitución. Trabajando con lluvia, con palos, con huevos, con botella, con insultos y corriendo, que aprendimos a correr sin tacones. Yo voy a poner un bazar. Aprendimos a correr sin tocar los tacones el suelo, para que no nos oyeran correr y poder escondernos y tirarnos la playa a las canteras donde Guanateme. No era mucha altura, gracias a la arena amortiguaba. Para que no nos cogieran, porque si no te podían tirar en Garda o en el puente Silva, te bajaba hasta la punta de abajo a ver quién era la guapa que subía. Todas esas perrerías nos hacían. Encima que nos dejaron ese único camino, y allí también te amargaban. ¿Por qué se han ensañado con nosotras? ¿Por qué? Porque no nos callamos. Porque en su momento, estando Pancho vivo y estando los demás vivos, dijimos, no me da la gana. Yo vivo como quiero vivir, como a mí me dé la gana. A mí no me impones tú con quién me tengo que acostar. Por eso no nos pueden ver. Y porque seguimos, y lo que le quedan, mientras que la lengua no se me paralice, van a tener huelga para rato.
Y bien que la mueve.
Anda. Y a mí me gustaría, ya que estamos aquí, y se ha nombrado la historia, y han salido todas las que están y las que no están también, y todo el daño que nos han hecho, me gustaría que se tomaran medidas para las leyes, para la mujer también, que están eliminando a las mujeres como si fueran una plaga. Que el por qué, si tienen una orden de alejamiento y la ley se está quedando obsoleta como las nuestras, que llevan 2 o 3 años guardaditas en un armario. Yo nunca tuve un armario, pero las leyes sí tienen un cajón, mire usted qué bien. En un cajón. No, hombre, sácala y dame la misma igualdad que cualquier ciudadano, que tengo los mismos derechos. Ya está bien.
Nosotras no estamos protegidas, pero las mujeres mucho menos.
Oh, pues por eso, mueren. Pues por eso mismo.
¿Y en más cantidad?
Pues las mujeres que la protejan. Si la ley se ha quedado obsoleta y ya esa ley de alejamiento no sirve, pues que apliquen otra cosa nueva. Esas mujeres deberían de hacerle un homenaje, que gracias a ellas estamos vivas. Gracias a ellas fueron nuestras madres. Y gracias a esas madres podemos estar hoy aquí. Porque yo tuve una madre con un par de narices, por no decir otra cosa, que no dejaban que me avasallara. Y como yo, muchas. Muchas también se quedaron sin su madre porque su padre no la quería. A mí mi padre no me dijo ni sí ni sa, pero mi madre sí. Mi madre decía, este lo parí yo y tú no me lo pisas. Todas las mujeres no eran iguales. Antiguamente el patriarcado que había, como está hoy en día, porque hoy en día no nos engañemos, no está tan fuera, está aquí. Estamos en un patriarcado y el hombre cree que tiene derecho sobre la mujer. ¿Qué derecho tiene? Como esa palabra que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Mentira. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Así en sí. Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias, Montse, por tus testimonios. La verdad que yo he tenido la suerte de haber podido escucharla ya en varias ocasiones, pero siempre es un lujo. Como es un lujo también tener hoy con nosotras a Miriam Amaya, que viene de lejos, ella viene desde Zaragoza, y aunque es la más joven de las tres, tiene también mucha historia que contar, ¿verdad?
Yo soy la más vieja.
Ay, no, si en todo caso la más mayor. Vieja, no. Vieja se hacen las cosas, no se hacen las personas. Pues, bueno, buenas, gracias por haberme invitado aquí, gracias por haber venido. Soy Miriam, soy transexual y soy gitana. Con esto quiero decir lo de gitana, lo quiero remarcar porque por mi condición y por mi raza fui doblemente discriminada. La época que yo empecé fue por allá, por los años 70. No fui discriminada por parte de mi familia, sino al contrario, por parte de mi familia, justamente, y siendo gitanos como somos, tuve un gran apoyo, estuve muy, muy, muy arropada por ellos, por la sociedad. Cuando empezábamos a salir, yo empecé muy jovencita, yo ya con 12 años, 13 años, yo ya salía por las Ramblas, ya íbamos. Cuando hicimos la primera manifestación en Barcelona, iba en banderada, yo iba en primera línea. Ese día la policía no nos hizo nada. No nos hizo nada precisamente porque estaba todos los medios de comunicación, porque veían como algo fuera de lo normal, que después de haber muerto Paquito, no el chocolatero, no vamos a confundir, que aún sigue vivo, se podría hacer una manifestación justamente con gays, que no eran gays, eran maricones, y con hombres vestidos de mujer. Porque es que muchas veces queremos pintar las palabras que se decían, y no. Hoy en día somos transexuales, gays, lesbianas, bisexuales. En esa época no, eras maricón. Y te ponían acento en la O, porque es que aún encima te daban con el recoteo. Con esto quiero decir que en esos días no nos hicieron nada, pero los días siguientes como vinieron a por nosotras, sobre todo a por nosotras. Porque los gays entonces no estaban tan visibilizados, es de, mejor dicho, podían estar más invisibilizados. Nosotras no, nosotras ya llevábamos pechos, ya íbamos con faldas, ya éramos como mujeres, entonces no nos podíamos esconder y pasar desapercibidas. Nos llevaban a la comisaría y era pues horrible el que te metiesen en una celda. A las 4, a las 5 de la mañana echaban Zotal vivo, no sé si sabréis lo que es el Zotal. Es un líquido que se echa para desinfectar, pero que ahoga. La respiración es como si te pusieran en una cámara de gas, lo mismo. Era horrible cuando te metían en ese total. éramos el ristorio de en esa época, los grises, la policía, y sobre todo yo, más aún, porque lo primero que me decían era eso, ¿y no te da vergüenza ser gitano y maricón? Entonces, era algo con lo que verdaderamente teníamos que soportar muchísimo. El ir a la calle y tener que estar mirando hacia los lados para no encontrarte a alguien de que te podría dar un palo, te podría pegar, y tú no podías decir nada, al contrario, porque si tú ibas a una comisaría diciendo que te habían pegado, aún encima se reían más y te decían, pues poco te han dado, maricón. Es decir, yo esto todo lo estoy recalcando mucho, lo de los acentos que se nos ponían, se nos leían, para que sepáis de que lo que pasemos en nuestra época, en nuestra transición, que lleguemos hasta aquí, no fue de color de rosas. Hoy en día, gracias a que se puede ir por la calle, todo el mundo agarrado de la mano, hombre con hombre, mujer con mujer, no hay ningún problema, puedes darte un beso, habrá alguno que te pueda decir algo, pero yo también pienso sobre todo eso que son celos, envidia, que no puede hacerlo, más que nada. No era como si lo tenéis ahora. No era como lo tenéis ahora. En nuestra época, cuando empecemos, era horrible salir a la calle y tener que ir con miedo por la calle. De meterte, sobre todo, en un Barcelona, aún porque era un poco más cosmopolita y podíamos ir más tranquilamente, pero aún así se tenía miedo de ir por una calle a oscuras y que te pasara algo. No podías denunciarlo porque ibas a estar muchísimo peor. Ya digo, yo no tuve ningún problema en mi casa, al contrario. Mi madre, yo siempre he dicho que fue una gran transexual, porque era muy mariquita, mi madre era muy mariquita, ella le gustaba muchísimo, era la que me regalaba los vestidos, la que me llevaba a todos los sitios por parte de mi padre, poco más. Pero lo mismo, no tenía ningún problema. Pero por la sociedad muy, muy mal que lo estuvimos pasando. Antes estaba hablando con Monse de que verdaderamente estoy como algo un poco decepcionada, con las juventudes de hoy en día, de las transexuales de hoy en día, de que no luchan verdaderamente. Han cogido como mucha calma, se la han tomado como muy calmadas, diciendo, bueno, ya tenemos esto, no queremos más. No, perdonad, hemos ganado pequeñitas batallas, no la guerra. No penséis que porque vayáis por la calle hoy en día, que podáis ir pintadas, que se pueda ir con una falda, que más o menos no te puedan decir nada, ya está todo ganado. No, verdaderamente no. Hay mucho por lo que tenemos que seguir luchando, tener un derecho a un trabajo digno. Porque, ¿por qué tenemos que estar siempre con la prostitución? Si no estás de prostituta, pues tienes que estar verdaderamente, pues, de artista, también entre comillas, que es lo que teníamos que hacer antiguamente. Yo más que nada que hablar de todo lo que hemos estado pasando, quisiera hacer una crítica a esto. Las que estáis saliendo ahora, las nuevas juventudes, luchar por algo que no lo tenéis ganado, de verdad, cariños, no lo tenéis ganado. Tenemos mucho por lo que aún estar esperándolo. No paséis, bueno, mejor dicho, no habréis pasado por lo que hemos pasado nosotras. Era muy malo el salir a una calle, ya digo, y no poder ser lo que eras. No dejéis escapar esta oportunidad. No dejéis escapar este tiempo que tenéis ahora de poderlo luchar. Antes ha nombrado también a la extrema derecha. Yo la verdad, a mí, yo con vos he aprendido muchísimo. Yo no sé si vosotras habéis aprendido o no, pero yo con vos he aprendido muchísimo. Era el mejor diccionario que teníamos en España. Veo que hay muchas que no lo han pillado. Bien, si con Franco no tuvimos miedo, menos para tenerlo con estas personas que están ahora. No os amedrentéis. Yo creo que le estamos dando demasiada importancia a estos señores que están saliendo ahora, de que tenemos que luchar. No, lo que tenemos que luchar sigue siendo por nuestros derechos, no porque haya salido precisamente este partido. No vayáis ahora a querer despertar porque está este partido en medio. El despertar lo tenéis que haber hecho ya desde siempre y continuarlo haciéndolo. No me gustaría de que llegaría un señor como estos ahora y tendríamos que volver al armario. Bueno, ya más que un armario necesitaría, fíjate tú con mi altura, pues, para meterme allá adentro y luego con los 70 kilos más que he cogido. No tenemos por qué tener ninguna clase de miedo en ello. Yo he estado entrado en comisaría, lo tengo casi olvidado, me parece que como mil y pico de veces, desde los 14 años, que pasa que a mí no me dejaban, mejor dicho, no me llevaban a la cárcel porque era menor entonces, pero yo con 14 años ya empecé a pisar las comisarías. A los 18 años, simplemente por llevar la rayita del ojo pintado, paseando por las Ramblas, me llevaron a la cárcel y estuve 15 días. En la cárcel, los 15 días que estuve, la verdad, no lo pasé mal porque había cada niña que era de miedo, pero sí que es cierto que te ponían aislada en una celda incomunicada y solamente podías salir al patio con otros maricones. Vuelvo a recalcar, fijarme que vengo a recalcar las mismas palabras, que es lo que se usaban, para salir media hora, nada más que media hora en el patio, 23 horas y media metida dentro de una celda de 3x3. Era algo espantoso pasarlo por ello. En carreras yo me he pegado muchísimas por estas Ramblas y por todos esos sitios, pero carreras que vamos, que yo no sé ni cómo no gané los 100 metros lisos, porque corría como una galga, cualquiera me echaba mi mano. Romper los tacones para tener que meternos debajo de un camión porque te venían a buscar la policía, el saltar vallas, el estar en el campo del Barça, tener que saltar hacia el cementerio para poderte esconder precisamente porque venían los grises a buscarte. Es decir, fue una época verdaderamente muy, muy, muy dura. Lo pasemos muy mal. Mi compañera ya estaba diciendo también cómo fue aquí, que ha habido tiradas en la cuneta, asesinadas, que ha sido callado, porque lógicamente que en esa época no iban a decir. Antes han sacado una cifra de este año, no me acuerdo si han dicho 300 y pico, ¿no? Más o menos. Estudios no habrá, ni podréis nunca comprobarlos, de los que hubo desde el 77 hasta el 82. No habrá estudios de ello porque no están documentados. Pero sí que os puedo decir que en Barcelona hubo muchas, pero muchísimas desapariciones y muertes de trans. Eso sí que lo puedo asegurar yo porque yo lo he estado viviendo en estos momentos. Era casi cada semana 2 y 3 trans desaparecidas. En Zaragoza también hubo varios, iba a decir asesinatos, pero bueno, es una palabra que tampoco me gusta mucho decirla, pero desaparecidas también hubo en Zaragoza 5 o 6 en muy poco tiempo. Todo eso no está documentado, pero sí que soy testigo de ello. Yo soy testigo de ello, de que lo he estado viviendo y he estado con esas personas estando en vida. En todo esto, el que queramos ponerles cifras a las desapariciones, a las muertes de todas estas personas, no es necesario. Con una sola que muera por ser trans o por ser mujer, es suficiente como para decir no. Hasta aquí hemos podido llegar. Y no creo que pueda deciros nada más, sino simplemente esto, que muchas gracias por haberme invitado.
Bueno, nada más ni nada menos, Miriam, porque no es poco lo que nos has compartido y lo que creo que hemos aprendido escuchándote. Y ya pues para finalizar la mesa tenemos a la compañera Marcela, que ella es de aquí, de Tenerife.
Nacida en La Palma.
Nacida en La Palma, pero de aquí de Tenerife. Y vamos a concluir el acto con ella.
Pues bueno, yo darle las gracias ya, pecar en la redundancia, al Gobierno de Canarias, desde luego, por abrirnos las puertas, que ya era hora, porque yo no me acuerdo cuando no las abrían, no las estampaban en la cara. Vamos, las del Parlamento, las de prisión cuando nos cogían, las de comisaría, todas nos las daban con los hocicos. Yo voy a empezar con una cosa muy simple. Yo empecé a trabajar a los 12 años. Tampoco me gustaba estudiar. Y era una forma de trabajar en un lavado de coches, en el puente Zurita, donde ahora está el diario de aviso. Entonces, claro, era muy, muy afeminada, entonces, claro, un trabajo. De pequeñita ahí me pusieron a lavar coches y era un recachutado de gomas también. Ahí empecé mi vida a un poquito conocer la calle, porque al mero hecho de empezar a trabajar, ya yo pues salía de mi casa, porque anterior a eso yo estaba muy muy metida en mi casa con mi hermana la mayor. Y aparte les voy a decir que estoy muy orgullosa de tener dos hermanas más transexuales, mi hermana Aroa y mi hermana la gitana, que murió hace 7 años, la mayor de las transexuales. Ahora quedamos yo y la menor, mi hermana Aroa. Yo también puedo contarles vivencias que no están en los escritos. Yo he visto amigas muertas, muertas, delante de mí. Bueno, ya voy a empezar. En estar en el Bar Laurel, en la calle San Sebastián, lo clásico donde nos reuníamos, porque en otros ambientes muy pocas veces podíamos estar. Entonces, estar en el Bar San Sebastián y estar en la puerta del bar, unas para adentro, otras para afuera, los callejones, casas de prostitución que había detrás. Y ese era el ambiente nuestro donde nos sentíamos felices, porque no teníamos otro. O anterior a ese, la avenida Danaga, frente al Bar Capricho, donde nos reuníamos y, como ella decía, teníamos que salir como galgos. Éramos como los animales espiando. Unas estábamos sentadas y las que estaban de pie vigilando al cabildo y al par monumento de Franco del Panchito, a ver si venían, porque salíamos como verdaderas locas, tacones y lo que no eran tacones, como locas saltando. Entonces recuerdo estar en el Bar Laurel y mi amiga Lulú, frente del Bar Laurel estaba el Mercado Viejo, donde se entraba por la calle del Humo y había un chorro, no sé si habrán personas aquí mayores que lo recuerden, y mi amiga Lulú estaba sentada allí. Y se subió en un coche para ir con un cliente. Entonces, claro, yo en ese momento, pues nada, una como tantas veces más, vi subir. Pues como a la media hora, tres cuartos de hora, oigo que había pasado algo en los containers, más abajo estaba el cuartel de San Carlos y un muro que lo rodeaba donde guardaban containers y ahí entraban las travestis a ocuparse. Y mi amiga entró a ocuparse allí y al rato pues salió corriendo hacia los puestos azules con una puñalada en el corazón. Allí mismo murió, en la misma parte de debajo de los puestos azules. Entonces, claro, recuerdo, era una amiga increíble. Yo creo que es la transexual más femenina que yo he conocido en mi vida. A mí por lo menos me podía dejar atrás. Yo lo que siempre he pensado, porque ella no se dejaba tocar sus partes, jamás. Entonces yo lo que pienso, que al ir con esta persona, intentaría tocarla. Y ella pues no se dejaba, porque ella no le dejaba a nadie, a ningún hombre que le tocase sus partes. Entonces acabó en una revuelta y la mató. Le dio una puñalada, vino corriendo hasta los puestos azules, me acuerdo que me avisaron. Y yo fui corriendo con varias amigas y allí la vi cuando ya la subían al coche de la policía. Y recuerdo el quejido que dio cuando murió al subirla al coche. Entonces, claro, yo ahí, es tantas cosas las que me vienen a la mente, porque recuerdo ese quejido cuando la cogieron y la subieron a aquellos coches blancos asquerosos de la policía. Y al subirla noté ese quejido de la muerte y allí mismo murió subiéndola al coche. La pena que no descubrieran quién la mató, de todas maneras, yo tengo idea de quién lo hizo. Se tapó muy bien la muerte de mi amiga, porque yo sé perfectamente que fue a ocuparse con alguien que pertenecía algo que pertenece al gobierno. Entonces ese señor tuvo la poca vergüenza, como no correspondió, porque no buscaba un chocho. Voy a hablar como tengo que hablar, porque lo que quería era una polla. Y mi amiga no se la dio. Y por eso el hijo de la gran puta la mató. Sencillamente. Entonces, claro, esto todavía me sigue doliendo como si fuera en la hora. La mejor amiga que he tenido en mi vida me adoraba. Jovencísima en esa época, no sé si tendría yo, pues, 27, 28 años. Y ahí está en un cementerio que su propia madre, que me da mucha pena, tiene una hija lesbiana y dos hijos más gay. Pues renegó de que su hijo era transexual y la tiene en el nicho. Yo pasé ahora el día de difunto, y porque siempre que voy a ponerle flores a mis padres y a mi hermana, la gitana, pues veo, y me gusta pasar por la tumba de ella, y veo aquel nombre asqueroso de hombre, que ella se cortaría las venas si lo viera, porque era la transexual más guapa que he visto en mi vida. Yo la tengo en mi casa en un portarretrato. era un parecido a Marilyn, tenía como esa cara lánguida de ella, era como una copia de Marilyn. Entonces, claro, su propia madre con el tiempo decía, ella que me llamaba para que la ayudase cuando ella, porque era una persona muy nerviosa, y me llamaba para que la ayudase, la tratase de sacar cuando entraba en esas depresiones. Y ella era muy femenina, pues con el tiempo me llamaba, hablábamos de ella como mujer, la hija la obligaba a que la llamara Lulú. Entonces con el tiempo la madre ya me ha dado una rabia porque le he cogido hasta odio a esa mujer y ahora ella es muy mayor, pero se lo sigo teniendo, me da igual que sea mayor o no. Entonces ha renegado de que su hijo fue una etapa donde era un tránsito en su vida, que su hijo nunca decía su hija, cuando vivía sí decía mi hija. Después que murió, no, ya era un hijo. Y fue una enfermedad que tuvo, un trance que pasaba, porque padecía de nervios y demás. Y el trance, bueno, quien la obligaba a esos nervios, a esos trances, era su propia madre, que no quería admitir que sus cuatro hijos le salió la hija lesbiana y los tres hijos homosexuales, de aquí, de Santa Cruz de Tenerife, y de Alto Copete, porque, vamos, estaba hablando de una persona muy importante, fueron del Cruz de Leones, de esto y de lo otro, gente muy importante. Y renegó hasta de su transexualidad de su hija. Entonces esto es una de las historias que voy a contar y no me voy a extender porque si no, y me duele mucho y ya te digo, y yo sé quién la mató, pero como no se molestaron en sacarlo, vamos a dejarlo así. Luego también lo que dicen mis compañeras, en la época del franquismo, todos los que corrieron ellas, lo corrí yo, vamos. El africano ese que batió los récords, yo creo que yo lo dejé atrás. Cuando me tocaba correr en esa avenida de Naga, en Miraflores, cuando nos saltábamos las escaleras del puente Cerrador, o huíamos o a comisaría, porque como dice ella, estuvo miles de veces, yo estuve no sé ni cuántas. Corríamos o era comisaría, o corríamos o era comisaría. Salía de mi casa con 20, 21 años y mirando parar por las calles para ver si venían los grises, porque tenía que salir como un tiro. Bueno, eso hablo anterior hasta con 14, 15 años, porque yo desde muy pequeñita no podía ocultar que era femenina, yo no podía vestirme como un hombre porque era algo imposible. Yo me vestía con ropa de chico porque no podías en esa época vestirte de mujer. Pero la ropa mía siempre era esas chaquetitas que se llevaba, yo me las subía con botoncitos abierta un poquito y yo siempre muy femenina, algún bolsito en la mano que mi madre no me dejaba, pero yo lo escondía y yo me lo llevaba. Entonces yo iba por las calles escondiéndome. Entonces, claro, ahí fui un poquito avanzando y llegué un poquito ya a ser un poquito adulta. Llegó la manifestación donde ya tendría yo 20 años, 19, 20, no, 20 o 21 años. Claro, ya empecé yo a ver lo que era un poquito la lucha con mi amigo Aníbal, que fue quien hizo que esa manifestación saliera a baleo, porque fue el primer gay que hizo que el Tenerife tuviera una asociación para defensa de homosexuales, transexuales y gays. Ya murió, no hace mucho, creo que murió. Y yo pues me impliqué con mi amiga Vargas. Ahí luchamos en la manifestación, pues intentaron echarnos, darnos palos, los más grandes, pero nosotros seguimos para adelante. Allí estábamos para salir y salimos. No nos dejaron llegar más que hasta la Plaza de Güeles, la Rambla Pulido, bajamos y allí ya nos dispersaron. Digo, pues no vamos. Al mismo tiempo los gays, que era lo que Víctor comentó antes, que viene a baleo, los propios gays se avergonzaban de las transexuales. Y lo voy a decir porque las transexuales, la mayoría salimos en la manifestación de aquí del kiosco Numancia. Y luego en la avenida, en Benito Pérez Armas, en el instituto, ahí salieron los gays. Porque no podíamos salir juntas. Porque nosotras, en esa época, todavía en el 77, éramos una afrenta para ellos. Los propios homosexuales todavía no concebían ir con transexuales. Yo recuerdo amigos míos que en el mundo de la noche, cuando yo trabajé en el espectáculo y demás, eran amigos, vacilábamos, bebíamos, vamos, nos emporrábamos y 40.000 cosas más, y todo era divino. Luego por la calle ya te veían y, pues, vamos, la cabeza las viraban o se cambiaban de acera, ya no te conocían y en la manifestación no podían ser menos, no podían ser menos. Como no iban, ¿cómo ellos iban a salir con las transexuales? ¿Por qué? Si ellos eran gays, no transexuales. Entonces se fueron para la Avenida Pérez Armas, al instituto, y allí salió otra que ni me interesa ni sé dónde fue la manifestación, porque nunca he puesto interés del recorrido que hizo o el que no. Yo me interesa la que salí yo. que era la que yo defendía como transexual. Entonces ya te digo, ahí nos dieron palos, pero no importa, la hicimos, fue la primera, y ahí seguimos luchando. Luego de represiones, todas las del mundo. Yo por lo menos viví muchísimas. Recuerdo, por ejemplo, una cosa que cuento siempre, y en muchos medios de comunicación y demás. Recuerdo ir a ver al rey, que no me cansaré de decirlo, cuando vino por primera vez a Canarias, en el 78, 79, 77, no recuerdo bien la fecha, pero cuando vino como rey. Y fui con mi amiga Vargas a verlo a la Capitanía General, para que viera lo que hicieron conmigo por ir a ver al rey y con mi amiga Vargas. Fuimos a ver al rey, la plaza de Weyler, como dice la juventud, estaba petada, pero petada, donde no cabía, vamos, no te podías mover de la gente que había. Nada, empezamos a ver al rey. Mi amiga Vargas fue violada por un cura de pequeñita, el clásico pederasta, que como la iglesia no tiene pederasta, pues mi amiga no se chocó con ninguno. Uno tenía que cogerla y violarla, que la violaron varias veces. Entonces ella siempre estuvo en contra de las cosas de la iglesia. Entonces al ver, estaban en los barcones, estaba pues la reina Sofía, Juan Carlos, el capitán general, el obispo. Entonces mi amiga al ver al cura, le dijo cuatro cosas que ella sentía por lo que le pasó de jovencita. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que ella le dijo sus cosas, seguimos viendo al rey, aplaudiendo, porque mi amiga era muy monárquica, para dar por los cojones la monarquía. Porque claro, lo que nos pasó gracias a la monarquía y saludar al rey, y mi amiga saludar al obispo, porque yo en ese tiempo era más inocente y yo era más callada. Ahora no, ahora hay que taponarme para que me calle. Entonces ella le dijo cuatro cosas al obispo, y no se lo pierdan que sobre las 6-7 de la tarde, la policía buscándonos a mí a Vargas, la Vargas, mejor lo digo con la L, que era lo clásico como nos ponían la esta, la otra y la para allá y la para acá. El nombre solo no cabía, tenías que hacer la y la. Yo soy Marcela, no la Marcela, pero ya llevo el sello porque me lo pusieron de toda la vida y ahora no me lo quito porque ya va como en el carnet de identidad. Entonces preguntan, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nada, la policía como locos buscándola. Fuimos mandadas a detener por una denuncia anónima, que todavía me gustaría saber quién hizo esa denuncia. Detrás de nosotras había alguien que denunció que insultamos al rey, que injuriamos al jefe del Estado. Mi amiga le dijo cuatro cosas, no en insulto, cuatro groserías, se las dijo al obispo. Pues fuimos mandadas a detener por el ministro del Interior, Martín Villa. A mí no me podía detener a un harto bajo, un cargo más bajo. Tenía que ser el ministro del Interior. Vamos, bueno, fuera. Entonces, nos cogen, nos llevan en comisaría, bueno, nos dieron la del pulpo. Que insultamos al jefe del Estado, tumbado. Les voy a decir lo que nos pidieron. 12 años y un día de prisión. 12 años y un día por insultar al hediondo del obispo y decir que insultamos al jefe del Estado. 12 años y un día y 1 millón de pesetas de la época del 77, que con eso en el 77 te comprabas un piso. No teníamos nosotras ni papel para el culo, íbamos a pagar 1 millón de fianza. Hay que ver la guasa, porque es que llevo un odio en mi cuerpo que no se lo imagina. Entonces, claro, allí están, bueno, nos dan un acuerdo del pulpo, a mí me obligaron a firmar porque yo firmé, porque me obligaron, porque me pegaron y porque se lo que le dio la gana. A la Vargas le dieron menos, pero a mí me veían más, yo estaba mucho más gorda porque yo tuve obesidad mordida y conmigo yo era como el saco de boxeo, conmigo se explayaron. Me dijeron de firmar y firmé. 76 días estuvimos en prisión, 76 días en la cárcel. Por la cara, para ellos. Eso se lo agradezco yo al franquismo, a la democracia y a la gente que siempre nos ha marginado. A las 71, a 76 justo, salimos de prisión. Luego se archivó la causa porque no hubieron fundamentos, porque no los hubieron y sobreseyeron el caso. De todas maneras, salimos absueltas. Pero los 76 días de prisión, el salir en las noticias, que me imagino que en cosas de filmoteca, de policía y demás, tendrá que estar el hecho, porque sucedió. Ellos se quedaron tan panchos, salimos a la calle y viva la Pepa. 12 años y un día, señoras y señores, eso sí tiene arte. ¿No podían pedirme 2 o 3? A mí, a mi amiga, 12 años y un día. Pero bueno, da igual. Otra vez fuimos al aeropuerto Reina Sofía, que nos íbamos para Las Palmas. Y con esto ya termino. Porque si les voy a contar mal, el almuerzo no lo comemos aquí. Entonces fuimos a Las Palmas. Nos íbamos yo, Vargas, Manolita la Petuda, los clásicos nombres de la época, que no eran nombres sino apodos por los cuales nos definíamos. Por eso mi amiga, mi hermana, que trabajaba en un bar que se llamaba Bar La Gitana, pues el apodo se quedó Juana la Gitana. Entonces, claro, nos íbamos para el aeropuerto, estamos de fiesta en el aeropuerto, la Vargas con su marido y yo, mi amiga, la Manoli. Al ratito hay un anuncio de bomba por la megafonía del aeropuerto Reina Sofía. Pues claro, piden que desalojen el aeropuerto. Desalojan el aeropuerto. Bueno, les voy a contar antes otra cosa. Mi amiga, antes de esto, había llamado a la hermana porque era como muy uña y carne, como yo con la mía, la mayor. Y llama a su hermana por teléfono, mira, nos vamos para Palma, ya estamos en el aeropuerto, vamos a coger el avión. Pues eso dio pie a que cuando se anunció un anuncio de bomba, que desalojáramos el aeropuerto, pues se desalojó el aeropuerto Reina Sofía. Nos fuimos a los aparcamientos, que a la puerta principal estaban enfrente, donde aparcaban los coches, y estamos nosotros haciendo la fiesta, cuando vemos 6 o 7 guardias civiles con las metralletas en la mano, y nosotros, ¿y esto? ¿Dónde vienen estos? ¿Dónde para arriba? ¿Dónde para abajo? ¿Por quién creen ustedes que venían? Por nosotras. No había más nadie en ese aeropuerto. No había más nadie. Mi amiga la Manoli llamó a su hermana y nos detuvieron por terroristas. He sido detenida por terroristas, que me cago en sus putas mulas de todo ello. Voy a entretenerme yo a mis amigas a anunciar una bomba en el aeropuerto. Pues nos detuvieron. Estuvimos desde las 5 de la tarde, hasta las 3:30 o 4 de la mañana. Nos abrieron las cámaras de fotos porque no existían los móviles. Nos dieron, vamos, en el suelo sentadas como perros. Nos grabaron las voces por teléfono, por lo visto, para comprobar si era la de la llamada. Total que se comieron una mierda porque no habíamos sido nosotras. Mejor dicho, mi amiga Manoli. A las 3 de la mañana nos dejaron salir ya desde las 5 de la tarde en el aeropuerto Reina Sofía. No, si lo mío tiene WhatsApp. Por eso soy mayor que ustedes. Eso tiene WhatsApp. Pues nos sueltan porque, claro, aquello no se podía sostener. Porque era ilógico de nosotras, con lo que habíamos pasado en toda nuestra vida por ser transexuales. Bueno, maricones, vamos a hablar con realidad de nuestra época. Nosotras como maricones lo que habíamos pasado. Entonces íbamos a entretenernos en anunciar una bomba, tienen WhatsApp. Que eso nada más que pensar que pudiéramos hacerlo, esto nos mete en cadena perpetua, nos fusilan. Podíamos hasta pensar eso. Pues nos sueltan hasta las 4 o 5 de la mañana. Allí nos tiraron como perras. Menos mal que Vargas y la Manuel. Pues entre todos hicimos una recolecta y cogimos un taxi para venirnos a Santa Cruz. Ahí luego, ahí sí que no hubo luego, pues como no se nos pudo meter como, vamos a decir, una causa, porque comprobaron que ni la llamada le hicimos nosotras, ni la voz que grabaron o tenían ellos de la llamada, pues no se correspondía con la de la Manoli. Pues esa es una de tantas de las que le podría contar. Y yo creo que con esto ya voy a terminar, porque si no sería imposible. Eso con dos dais sobra. De correr, todo lo que dicen ellas, lo pasé yo y más. Y más desmarginada por el trabajo. Yo no trabajé nunca, que iba a cotizar. Por puta no te dejaban, porque yo incluso no ejercí la prostitución.
¿Y tampoco te dejaban cotizar?
No, pero por eso mismo. O engañabas por mediación de amigos, pagabas el autónomo y era la única forma de a lo mejor con el tiempo lograr una paga. Que yo debía hacerlo, que muchas amigas mías más pudientes lo hicieron, pero yo en esa época era una muerta de hambre, ¿qué vamos a hacer? Y hoy lo soy, tampoco que yo sea pudiente, parezco, pero desde luego me vivo de una no contributiva que arreglé. Porque claro, la vida después de que yo me retiré, tenía un bar en San Sebastián, tenía una casita donde iban niñas y demás, no me avergüenzo de mi vida y lo voy a contar como tal. Tenía una casa de prostitución donde ahí me buscaba la vida, en el bar y demás. Entonces tengo cotizado 5 años o 6 de autónomo. Pero yo si hubiera sido lista hubiera seguido pagando, que ganaba para eso, y haberme pagado y haberme asegurado una paga, pero la juventud y la vida que tuve no me dio el margen ni la inteligencia para pensar que el día de mañana me iba a ver con una mano delante y otra detrás.
¿Te crees que es normal que pase esto en esta sociedad, que tengamos que hacer estas cosas y que no tengamos un trabajo precisamente?
Todo era normal con nosotras, todo era normal.
No, que
tienes toda la razón, pero con nosotras,
lo que se tiene que hacer,
pero con todas nosotras era, todo eso era normal. Porque todo lo que contemos, no nosotras, porque las anteriores a nosotras, las que detenían 15 y 20 días antes de carnavales, para detenerlas y sacarles, unas pagaban 3.000 pesetas, otras 5 y las más pudientes 10, de multa. Yo tuve amigas fregando comisaría. Nos detenían, como dijo aquí Víctor, por la chica que quería ser hombre. Entonces, y sin embargo, ellos nos detenían y fregábamos comisaría de rodillas, que no existía la fregona, o comisaría no la tenía. Entonces, ¿a qué viene una cosa y montar si nos hicieron pasar lo que no está en los escritos? Yo sí estoy aquí, no acabamos hasta la tarde. Entonces, claro, y lo que así me gustaría, en lucha con la sociedad y con mis compañeras, que ya vamos entrando en una edad, que poco a poco vamos llegando y ya nos queda poco para doblar la curva y caernos para abajo, porque los años no perdonan.
No, nos queda mucho.
Sí, lo que nos queda es lo de menos, pero vamos embaladas ya por la carretera, por las edades. Entonces, lo que pido es que el gobierno o quien corresponda a las instituciones, que se preocupen en que hayan centros de mayores, que es lo que reivindico yo últimamente, para personas transexuales, tanto hombres como mujeres, que en una edad, si ahora de jóvenes, la familia, si te descuidas, yo tuve una familia que yo no tendría palabras para alabar a mis padres, con tres hijas transexuales, yo he sido la persona más feliz del mundo con mi familia, con mis padres. Pero luego, después de grande, murieron mis padres, con esto voy a terminar porque me gusta darles por saco a mi familia. Después de grande, yo tenía mi trabajo, ganaba mucho dinero, pues esa familia que tanto yo ayudé, que tanto pude un poquito sacarlas adelante cuando se veían apuradas, Marcela era la de los préstamos, Marcela era la que todo, yo me compré un chalet en el sur, lo tuve que vender por circunstancias de la vida, las cosas de la droga, no por mí, pero alguien muy importante para mí, y la verdad pues me quedé sin nada, no me pesa. Hoy por hoy me gastaría el chalet, no, me gastaría 10 más, porque a la persona por lo que lo hice, lo adoraba y lo sigo adorando. Llevo 39 años con él, 39 años, el año que viene hace 40 años que estoy con mi marido. Con mi marido, del cual, para que se entere la sociedad y el gobierno, me tuve que divorciar, me cago en todos ellos, para poder lograr la paga no contributiva. ¡Cabrones! ¡Que son unos cabrones! Me tuve que divorciar para poder cobrar una paga no contributiva. ¿Hay derecho a eso? Pues lo tuve que hacer. Y con esto termino porque me da mucha rabia. Me da mucha rabia. Me hicieron divorciar para cobrar una paga de mierda. Porque no pude cotizar los años que tuve que cotizar. Por gorda, por maricón. Eso es lo que tuve yo, y palos, y 20.000 mierdas que me hicieron pasar, noches y noches y noches, que tuve meses en comisaría, si empato los días, estuve meses en comisaría, que me quitaron de mi vida montones de días, más los 76 días de la cárcel, y lo más que me envenena es esto, me tuve que divorciar por la cabrona ley y por la justicia, y con esto termino, me cago en todos ellos, que me hicieron divorciar para poderme dar una paga de mierda, para que yo pudiera vivir. Y con esto termino, porque ya no me da la gana de decir más.
Bueno, después de esto, pues, poco más se puede decir. La,
que se haga justicia.
La rabia y la ira de la injusticia sobrecogedora. Y muchísimas gracias, Marcela, porque
la que usted tiene.
Creo que esto es muy importante que la gente lo sepa. Esto es muy importante, que la gente sea consciente de por lo que han pasado y por lo que todavía tienen que pasar.
Por eso lo digo, a ver si de verdad cambia. Y como decían ellas, toda otra derecha. Que la gente sea consciente. Por castigar a los gobiernos, a la derecha, a la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué ese voto de injusticia votando un partido que nos va a dar por saco, no a los gays, transexuales o lesbianas o bisexuales? Va a darle por culo a todo el mundo, porque van a fastidiarnos a todos. ¿Por qué para arrestarlos no votaron un partido que pudiera defenderlos? Yo no me voy a avergonzar a los nervios. No me voy a avergonzar que en mi vida, el único partido, lo único hoy en día que me avergüenza, por esto termino, es que hayan gays que voten a la derecha con lo que nos han marginado. Han tenido que poner gay en el gobierno para que se casen y hacer el paripé para coger puntos del mundo homosexual. Eso es lo que han hecho. Y luego permiten todas estas cosas. No voten a un partido. Yo soy socialista y lo seré hasta la médula. Y moriré siendo socialista. Y a quien pueda arrastrar al socialismo, no lo arrastro, lo empujo.
Hola, hermana.
Porque es el único partido por el que me he podido casar. He podido cambiar mi identidad. Y sin embargo, los otros lo que han tratado, cada vez que Zapatero o el que fuera quería arreglar algo para nosotras, ahí estaba la derecha, los de la iglesia, los de la madre que los parió, procurando poner la zancadilla para fastidiarnos. Pero se jodieron. Porque nos podemos casar, tenemos nuestra identidad y aquí estamos.
Dando la lata.
Y mientras el gobierno no cambie su actitud y reconozca que la homosexualidad, yo hace un tiempo oí en un documental y demás que el ser humano por propia naturaleza es bisexual. No tienes que serlo porque te acuestas con un hombre y una mujer. Tanto hombre como mujer es bisexual. Lo haya practicado, haya tenido tendencia, es lo de menos. Una mujer heterosexual. Si prueba una mujer, no sabe el calambrazo que le puede dar y gustarle para toda la vida. Eso es lo primero, porque hasta que lo pruebe no lo sabe. Pero seguramente todas las mujeres habrán tenido algún erotismo sexual en los pensamientos. Y los hombres no se quedan cortos porque les gusta una polla más que comer. Y con esto termino. Y lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia. Lo que estoy diciendo. Porque en mi vida, hombres heteros, conoceré algunos, pero de accidente, porque no. Porque hasta el que tiene sus cosas como un lebrillo, es el hombre más hetero del mundo. Es el hombre más mentiroso del mundo. Porque al menos si lo hiciera y se callara la boca, yo le vería bien. Pero es el primero que luego nos margina y está en un grupo y nos llama maricón. O ese es el hombre.
Pues viene a acostarse con
nosotros. Debiera, eso ya lo sabemos desde siempre. Entonces eso es lo que debiera aprender la sociedad. Vive tu sexualidad, deja que la gente viva la de ellos y luego tú vive la tuya. No importa si eres hombre y te acuestas con una mujer o si eres hetero y te acuestas con un hombre, hazlo, pero deja a la gente vivir tranquila. Y en esta de gente me refiero a nivel general, a los heteros, pero siempre, preferentemente, defendiendo a mi gremio. El mundo homosexual, lesbiana, transexuales, hetero y a lo que les dé la gana. Y se acabó. Ahora sí.
Si por mí fuera, me pasaría escuchando las historias de las compañeras el día entero porque creo que de pocas cosas se puede aprender más que de la vida de estas mujeres valientes y fuertes que han llegado hasta aquí cuando otras y otros no han podido y que tenemos que seguir aprendiendo mucho de ellas. Pero los tiempos son los tiempos, el protocolo es el protocolo y el acto hay que clausurarlo a las 12. Entonces, les agradezco muchísimo a las tres sus testimonios.
Pues el punto. Cenicienta, te vamos a nombrar Cenicienta.
Les agradezco muchísimo.
Pero del mediodía, no de por la noche.
A las tres sus testimonios. Y me gustaría ya pasar a la clausura y pedir que subiera a la mesa a la viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, Silvia Jaén.
Bueno,
Fíjate tú, no se merece. Si esto no es la visibilidad, no hay gracias de barba. Y tú, si puedes, haz lo que puedas más todavía. Sí, claro.
¿Qué se puede decir? Que estoy afónica, emocionada, aturdida, porque una viene de ese lado, del activismo, de haber aprendido. Sí, me formé primero en el feminismo, pero aprendí sobre género y aprendí sobre los derechos de las mujeres gracias a las mujeres transexuales que conocí en Gamá, que conocí en el activismo y que he tenido el honor de tener como amigas a muchas de ellas. Ahora tengo el subtítulo por ahí, o como bien me nombró mi amiga Marca, viceconsejera de Igualdad y Diversidad, algo que todavía me resulta que me queda muy grande por el título, por lo que representa, porque si estoy aquí es por ellas, porque ellas impulsaron un movimiento que permitió y que demandó a los gobiernos que tenía que tratarse la diversidad LGTBI de forma transversal, de forma real, dando cargos, permitiendo que tuviéramos discursos, permitiendo que tuviéramos la capacidad de proponer leyes, de molestar en el gobierno, porque un compromiso político que tengo es el de molestar mucho. Y a las pocas políticas y políticos que me conocen lo saben. Yo cada vez que me presento le dedico mi mejor sonrisa y les digo que nos veremos mucho porque un compromiso político que tengo es molestar al machismo y un compromiso político que tengo es molestar a la homofobia y a la transfobia. Cuando leí hace poco el libro de Víctor, que he tenido el honor de poder leerlo, una cosa que me venía, según lo iba avanzando él, es cómo hemos llegado tan lejos. ¿Cómo hemos llegado tan lejos si veníamos de lo que les acaban de nombrar las tres compañeras? ¿Cómo de ser excluida de nuestras casas, pasar en prisión por cualquier motivo, no ser nombrada, no estar? Hemos conseguido una transformación de una sociedad que con sus muchas demandas de actualización de las leyes, su necesaria puesta al día, su necesidad de incorporar en los discursos que tienen los políticos y las políticas, y ahora me incluyo, la realidad LGTBI, estamos donde estamos. Hoy nuestras amigas se han podido cagar en la democracia, en los gobiernos y en lo que les hicimos sufrir. Y eso es democracia también. Eso es dar el voz, el micrófono en la sede del Parlamento, decir: a mí me han jodido la vida. No, no, yo te aplaudo a ti. Es decir, eso también es, cuesta, molesta a nadie que hayamos tenido un privilegio. Nos gusta que nos zarandeen. La mayoría de las personas que están en este Parlamento son personas privilegiadas. La mayoría, en este caso en el gobierno de Canarias, el 100% somos personas cisexuales. Algunas con más o menos empatía, pero todas cisexuales. Eso dice ya en sí mismo lo enorme del trabajo que tenemos por hacer. Y las personas cisexuales, lo mejor que podemos hacer es hablar muy poquito representando a las personas trans, pero trabajar mucho para que el espacio sí lo puedan ocupar. No puedo hacer todo. Estoy dentro de un partido y afortunadamente dentro de un pacto de gobierno que sí les puedo decir que funciona, que pone oído, que pone citas cada vez que las pido y que espero que hoy se apruebe una de las primeras PNLs que sacamos por el reconocimiento y compensación del sufrimiento de las personas. Ni siquiera le he puesto personas trans y digo he puesto, perdonen porque encaminé, digamos, la propuesta, lo he puesto a mayores LGTBI porque, como ustedes bien dicen, no las llamaban transexuales, llamaban maricones, y porque en una ley sí me pareció un poquito fuerte poner por el reconocimiento de los derechos de los que ustedes llamaban maricones. Pero igual, ¿por qué no? Tendríamos que ser incluso más rebeldes y llegar a decir eso. Pero habrá muchas, y muchas nos dejaremos, y dénenos la lata, porque si estamos aquí es porque ustedes lo permitieron, y no solo ustedes tres, el resto de compañeros y compañeras activistas que están ahí. No creo que sirva para nada mejor esta oportunidad que vamos a tener en este espacio de tiempo, en esta ventana de oportunidad, que sea molestar. Y a lo mejor molestando movemos conciencias, y a lo mejor molestando generamos leyes, y a lo mejor molestando conseguimos algo tan dignificador y tan necesario como asegurar una pensión digna a aquellas a las que excluimos en un momento determinado de la sociedad. Es lo mínimo que podemos hacer como sociedad. No me voy a agrandar, a las 12 se tenía que acabar, solo sí decirles que la disidencia, la resistencia deja pozo y deja camino. Nosotras, yo particularmente, no estoy aquí porque tenga ningún superdón. Estoy aquí por la generosidad de quienes previamente entendieron que en la lucha individual llega a muy cortito plazo, que la lucha, si se une, consigue llegar, que incluso dentro de los enormes errores que se pueden haber dentro de la lucha, solo cuando lo hacemos en red llegamos lejos, y que tenemos ahora, yo coincido con ustedes, miedo ninguno a los discursos que vienen en contra, sino una oportunidad para volver a explicarnos, una oportunidad para volver a decir hasta dónde la democracia nos tiene que representar a todas, a todos y a todes, o no es democracia. Gracias, dennos la lata. Yo daré la lata. Y una cosa más, perdón, he perdido mi móvil en una funda azul. Si alguien me ayuda a encontrarlo, por ahí tiene que estar.
Muchísimas gracias, Silvia. Quiero, para finalizar, agradecer a, tanto al Gobierno de Canarias como al Parlamento de Canarias todas las facilidades que nos han puesto para poder hacer este acto, que no deja de ser un acto federal y un acto estatal que hemos podido celebrar aquí en las instituciones canarias. Muchas gracias a Ignacio Sola por estar aquí representando al Gobierno de España tan lejos de su despacho de Madrid. Y a nivel personal, gracias a UGE San Gil y a la ejecutiva de FLGTB por apostar por el activismo trans y por apoyarnos tanto en este tipo de actos que queremos seguir organizando más para seguir visibilizando la realidad de las personas trans, que es inmensamente necesario. Muchísimas gracias a todos y damos por concluido el acto.